Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Para varios, viernes 3 de enero del 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo está esta despertada? ¿Cómo anduvo esta semana corta para muchos? Tenemos casi 14 grados a esta hora en Santiago. La máxima va a estar sobre los 30. Día despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Para prepararse, bien caluroso esta jornada, así que agua, hidratación, hidratación con agua, no con... con bebidas y bloqueador para este día viernes. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. A partir del 15 de enero, las personas que obtengan por primera vez su licencia de conducir o renueven el documento tendrán la posibilidad de optar al permiso de manera física y digital. Sin embargo, la medida comenzará a regir en las regiones de Tarapacá y Aysén para luego implementarse en el resto de las zonas del país durante el 2025. Por otro lado, cabe recordar que la vigencia de las licencias ya emitidas se mantiene, razón por la que no es obligatorio hacer el cambio de su documento en caso de que este siga vigente. Relacionado con lo anterior, a raíz de la pandemia del COVID-19, las licencias que vencieron en determinados años extendieron su vigencia. En el caso de aquellas que vencieron en 2022 y 2023, debieron ser renovadas durante el 2024, mientras que las licencias que vencían el año pasado tienen plazo hasta la fecha de caducidad de este año para ser renovadas. Considerar que este trámite se debe hacer en la dirección de tránsito de la municipalidad correspondiente al domicilio de la persona. Además, la hora se puede pedir mediante la página web del municipio. Mientras que para el día de la renovación debe presentar su licencia de conducir anterior, también su cédula de identidad, junto con rendir exámenes de reflejo y vista, además de rendir un examen teórico en caso de que la licencia sea profesional.
6:04 de la mañana, titulares. Chile contabilizó 1.152 víctimas fatales durante el año 2024, según el balance del Ministerio del Interior. Hubo 3 homicidios diarios, duro cruce de declaraciones entre el gobierno y la oposición por plan de seguridad. La economía creció levemente por sobre lo esperado en noviembre. El IMASEC alcanzó un 2,1%. El ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró la cifra. Crece la preocupación por pronóstico de altas temperaturas en el país. Emiten un aviso por calor extremo en 8 regiones y declaran alerta temprana preventiva para la capital por amenaza de incendio forestal. Sustraen 18 computadores desde la Subsecretaría de Educación Superior. Entre los equipos robados está el que ocupa el subsecretario Víctor Orellana. El autor del delito abandonó el recinto con la luz de día y a rostro descubierto. Caso convenios, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el diputado Mauricio Ojeda. La formalización en contra del parlamentario en el marco del caso Manicure continuará esta jornada. Sismo de mediana magnitud sacudió este jueves al norte del país. El temblor alcanzó los 6,1 grados de magnitud en la región de Antofagasta. El epicentro se ubicó a 55 kilómetros al este de Chillagua. El Partido Republicano adelantó que proclamará este mes a José Antonio Kast como su candidato presidencial. Hubo reuniones en el oficialismo y desde el Partido Socialista buscarán alcanzar un acuerdo lo más amplio posible. Venezuela emite una orden de captura en contra del líder opositor Edmundo González Urrutia. Por medio de redes sociales se difundió su fotografía y se ofreció una recompensa de $100,000. Y el FBI aseguró que el atacante de Nueva Orleans actuó solo y estaba inspirado en el Estado Islámico. Somos el hazme reír de todo el mundo, dijo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:07 de la mañana, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el diputado Mauricio Ojeda, quien está siendo formalizado en el marco del caso Convenios. La audiencia en contra del parlamentario por la arista Manicure continuará esta jornada, nos informa Cristian Cárez.
Lo único que les puedo decir es que es aquí, en este lugar, en los tribunales, donde nos vamos a encargar de demostrar la gran cantidad de mentiras, cambios de versiones, filtraciones descontextualizadas que existen para dañar finalmente la imagen de una persona que lo único que ha querido hacer es tratar de apoyar, ayudar y ha hecho su trabajo.
Fueron las primeras declaraciones del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo antes de ingresar al Tribunal de Garantía de Temuco para afrontar su audiencia de formalización. Y es que desde hace meses, el parlamentario es indagado por su participación en medio del denominado caso Manicure, donde se busca aclarar millonarios traspasos de recursos públicos a fundaciones para la ejecución de una serie de capacitaciones en beneficio de centenares de mujeres de Temuco y Padre Las Casas. En una extensa jornada, fue el fiscal regional de la Araucanía quien detalló los antecedentes que se han logrado recabar hasta el momento y que vincularían a Ojeda con el delito reiterado de fraude al fisco y otros en carácter de frustrado, todos ilícitos que consideran además el traspaso de recursos públicos al desaforado diputado, así lo dijo Roberto Garrido, jefe del Ministerio Público en la zona.
Que tiene una participación como autor, cooperador en los fraudes, el delito de fraude al fisco, y hay un hecho que es indiscutido también, que es la presentación o la facilitación que él hace de medios económicos para que esta fundación pueda seguir postulando y en definitiva también él se beneficia directamente de los fondos públicos. Nosotros estimamos que al facilitar dinero y cobrar intereses por eso hay un beneficio personal.
Facilitación de gestiones y medios económicos, parte de las acciones que se le imputan a Mauricio Ojeda. Fue precisamente el investigado quien negó la comisión de delitos, asegurando que las acusaciones en su contra corresponden a declaraciones fuera de contexto.
Nosotros no vamos a negar ningún tipo de hechos, porque los hechos o las cosas que yo he actuado, que he desarrollado, no constituyen ningún tipo de ilícito. Ninguno. Eso es lo que hay que determinar finalmente, qué es lo que plantea el Ministerio Público en la formalización, porque insisto, todo lo que se ha comentado ha sido en otras audiencias y también a través de las filtraciones que se han desarrollado.
A las 9 de la mañana de hoy se retoma una audiencia de formalización de cargos, oportunidad donde se definirán las medidas cautelares que deberá cumplir Mauricio Ojeda, desaforado parlamentario que por petición de fiscalía podría quedar en prisión preventiva.
6:09. En la política, el Partido Republicano adelantó que proclamará durante enero a José Antonio Kast como su candidato presidencial. Durante la jornada también hubo reuniones en el oficialismo. Desde el Partido Socialista esperan alcanzar un acuerdo lo más amplio posible en materia electoral y nos informa Montserrat Duarte.
El oficialismo por un lado y la oposición por otra parte se encuentran en conversaciones para determinar sus posibles candidatos para las primarias presidenciales, donde tras algunas reuniones para definir los posibles nombres en la papeleta, es un panorama que todavía no está claro. En ese sentido, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, mencionó que todavía no tienen nombres ni distritos específicos, pero sí hubo un avance en los criterios para la selección. A su vez, agregó que esperan que durante enero lleguen a un acuerdo lo más amplio posible.
Debemos decir que hemos hecho un amplio intercambio de opiniones al respecto de los criterios que nos permitan levantar una lista común a las elecciones parlamentarias. Naturalmente que no hemos hablado de nombres, ni de distritos, ni de fórmulas específicas, pero sí realizamos un avance sustantivo en lo referente a los criterios que nos permitan avanzar en esa dirección.
Junto a esta declaración, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, respaldó los dichos mencionados por Escalona, asegurando que solo buscan crear una lista amplia en función de los desafíos del país. Figueroa hizo énfasis en que una lista de candidatos amplia es crucial para enfrentar los desafíos en el marco del cierre del gobierno actual, así como también los pendientes que puedan quedar.
Nosotros lo hemos dicho, no tenemos ninguna aprensión ni reparo. Ojalá logremos construir la lista más amplia, unitaria, en función de los desafíos que todavía nos quedan como país, tanto en el marco del cierre de este gobierno, como también los desafíos que han quedado claros o los pendientes que han quedado claros.
Por otra parte, el Partido Republicano anunció que su primera candidatura será correspondiente a José Antonio Kast. Por esto, el presidente de la colectividad, Arturo Esquella, explicó las posibles fechas para esta confirmación. Durante las primeras semanas de enero, tendrán reuniones internas con la Comisión Política y con el Consejo General para tomar definiciones presidenciales. Y durante las últimas semanas, esperan otras reuniones para realizar la proclamación oficial de Kast como candidato a la presidencia del país.
Durante la primera quincena de enero en el Partido Republicano vamos a tener nuestras reuniones internas con la Comisión Política, con el Consejo General, para tomar las definiciones presidenciales. Y durante la segunda quincena esperamos, en el contexto de un conjunto de reuniones y del Congreso Republicano, proclamar a José Antonio Kast como candidato a la presidencia de Chile para las elecciones de noviembre de este año.
La primera batalla electoral del año, según estipula el calendario, será el 29 de junio, cuando se desarrollarán las elecciones primarias presidenciales de cada pacto. Estas son opcionales para cada partido y coalición, y tanto en el oficialismo como en la oposición se encuentran en conversaciones para resolver de qué forma irán en los comicios, por lo que los candidatos y las fórmulas que se emplearán para su votación aún se encuentran en desarrollo.
6:13 de la mañana, enero viene acompañado de una nueva alza en la cuenta de la luz, llegando así al cuarto incremento en las tarifas de la electricidad en los últimos 7 meses. También hubo aumentos en los valores del TAC y los peajes, nos informa Laura Alburquerque.
A las familias cada vez les resulta más difícil llegar a fin de mes, incluso desde los primeros días del año, porque el 2025 partió con todo: alzas en el TAC, los peajes y también la luz. En el sentido de la luz, esta subirá un 10% en los consumidores residenciales. Esta cifra varía según región, siendo la mayor alza en la región de Valparaíso con un 15% y la menor en las regiones de Los Ríos y Antofagasta con un aumento del 6%. El ministro de Economía, Nicolás Grau, afirmó que las alzas están sucediendo de forma premeditada y se sigue buscando un acuerdo para extender las ayudas brindadas.
Estas alzas están ocurriendo de acuerdo a lo que estaba planificado. El gobierno está apoyando a las familias más vulnerables y estamos trabajando duro buscando convencer a los distintos parlamentarios para que podamos extender esas ayudas.
A partir de estas alzas, el gobierno ha impulsado el subsidio eléctrico para hogares vulnerables. Los resultados de este beneficio estimaron que más de 1.8 millones de hogares serán ayudados en el primer semestre de 2025. Esta nueva alza se suma a las 3 que tuvo el 2024. Las tarifas eléctricas han subido entre un 50 y un 60% desde el segundo semestre de 2024. Sin embargo, estos aumentos en la electricidad se explican por un congelamiento en las tarifas eléctricas. Esto explica la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Ana Lía Rojas.
Aunque es necesario, este ajuste ha generado la percepción de que la energía eléctrica en Chile no es más barata, cuando en realidad está reflejando el pago de una deuda histórica que se fue acumulando con los productores de electricidad que congelaron sus precios entre el 2019 y el 2024, precisamente a propósito de momentos críticos como el estallido social y la pandemia.
A pesar de ser considerado necesario, juega un papel importante en cuanto al bolsillo de las personas. Según afirmó el académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, estas alzas abarcan una parte importante de los sueldos de las familias y afectan a la calidad de vida de quienes son afectados por estos aumentos.
Son un factor importante en el presupuesto de las familias. Alrededor del 2,2% del presupuesto de una familia se gasta en la cuenta de la luz. Le golpea directamente al bolsillo de las personas y ahí suceden varias cosas. Directamente, ¿no es cierto? Eso significa que las personas van a tener que pagar una cuenta más alta y por lo tanto menos ingresos le quedan para gastárselo en otras cosas. Y ahí se puede dar un efecto sustitución en términos de que las personas tienden a sustituir bienes que en este caso no le alcanzan a comprar por bienes de peor calidad muchas veces, y eso baja el nivel de bienestar.
En cuanto al TAC y los peajes, esta nueva alza es calculada en base al índice de precios al consumidor, más conocido como IPC, por lo que el aumento será del 4.2%. Esto significa que un peaje entre Santiago y Valparaíso debería subir poco más de 100 pesos. Este encarecimiento, si bien sucede cada 1 de enero, afecta de forma no menor en el bolsillo de las personas. El alza en el TAI y también los peajes, sumado al aumento en la boleta de la luz, afecta la inflación y por ende los valores de la UF, lo que también impacta en los créditos hipotecarios. Así lo explica el economista senior Mauricio Carrasco.
El incremento de las tarifas eléctricas que veremos en enero se suma al ajuste de otros precios como el de TAC y peajes, que a su vez reflejan el ajuste por inflación pasada de acuerdo con los contratos de concesión, y también termina impactando el valor de la UF, que a su vez se refleja en otros productos como los créditos hipotecarios. Esto es una muestra de cómo esta alza de precios va afectando el bolsillo de los hogares y su capacidad de compra, y de cierta forma obligando a un cambio de comportamiento hacia oportunidades más económicas.
Para los chilenos y chilenas, esta fue la última alza en la cuenta de la luz. La próxima convocatoria para postular al subsidio eléctrico será en abril de este año. No se lo pierdan.
6:17 de la mañana y vamos a conocer ahora el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que el Centro Cultural La Moneda y la Fundación José Venturelli presentan la exposición Centenario José Venturelli, Humanismo y Compromiso Social, la cual bajo la curaduría de Inés Ortega Márquez y Cristian Laisen Silva conmemora los 100 años del nacimiento de este destacado artista nacional. Con más de 470 piezas en exhibición, esta muestra presenta la vida y obra de esta figura trascendental para el arte chileno y también latinoamericano, subrayando su carácter como un artista itinerante que a través del uso de diferentes medios artísticos y temáticos expresó su compromiso social, humanista y político, generando impacto e influencia intercultural en diferentes países. Entretenida exposición que se está presentando en las salas Andes y Pacífico del Centro Cultural La Moneda, y lo mejor de todo es que la entrada es totalmente liberada. Y seguimos para contarte sobre Malas Madres, obra que es una comedia divertida y auténtica sobre la maternidad y la vida cotidiana. En su debut en vivo cuenta la historia de cuatro amigas muy distintas: Sofía, la madre primeriza; Pilar, superada por sus hijos; Bruna, la más irreverente; y Gabriela, la liberal del grupo. A través de encuentros clave como el baby shower, los días previos al parto y el primer cumpleaños de Catita, estas mujeres comparten risas, amor y sinceridad brutal. La obra celebra la amistad y la maternidad, mostrando con humor y emoción la pega más dura, pero también la más hermosa del mundo, bajo la consigna "Las mejores amigas, los peores consejos". Montaje que se está presentando en el Teatro Mori, y la entrada general tiene un valor de 10.000 pesos.
Seis 19 y el pronóstico del tiempo. Arica y Iquique amanecen con nubosidad parcial, la máxima estará en los 24 grados. Antofagasta llegará a 22 de máxima, también con nubosidad parcial. 28 se espera para Copiapó, nublado variando a nubosidad parcial. Sigamos. La Serena y Coquimbo, nublado todo el día, 22 de máxima se anuncia. Valparaíso llegará a 18 de máxima, nublado también. A esta hora en Santiago, 13 grados, 13,4, dice la dirección meteorológica. La máxima será de 33 con un día despejado. Rancagua, 32 de máxima se espera, soleado. Y Talca llegará a los 33 de máxima también con un día despejado. Vamos a una pausa y luego volvemos con más noticias.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
La minería no para y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y pomarola natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
El SAG inició fiscalizaciones en la región del Maule con el comienzo de la comercialización del trigo, visitando poderes compradores como el molino El Peral en Linares. Estas inspecciones verifican el cumplimiento de la ley número 20.656 que regula transacciones comerciales agropecuarias mediante análisis de muestras y contramuestras, asegurando transparencia en el proceso de compra y venta. Según el director regional del SAC, Juan Pablo López, el objetivo es garantizar equidad para agricultores y compradores. Guillermo Martínez, propietario del molino, valoró la labor del SAC como un apoyo para fortalecer la confianza entre productores y la industria. Las fiscalizaciones continuarán en nuestras provincias y abarcan tanto compras por calidad como por volumen, supervisando aspectos como pesajes certificados, toma de muestras y custodia y contramuestras. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y pomarola natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Mamul, fungicida biológico con registro SAG. Ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha. Uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 de la mañana, 18 computadores fueron robados desde la Subsecretaría de Educación Superior. El hecho ocurrió en el edificio Santiago Downtown, afectando oficinas clave. El delito es investigado por Carabineros y también la Fiscalía de Flagrancia, mientras que las autoridades calificaron el caso como grave. Daniela Barrios con los detalles.
A pocas cuadras de La Moneda, en la madrugada del 2 de enero, se reportó el robo de 18 computadores desde la dependencia de la Subsecretaría de Educación Superior, ubicadas en el centro de Santiago. El hecho ocurrió en el sexto piso del edificio Santiago Downtown. Según la denuncia, el hurto se efectuó en las oficinas del gabinete del subsecretario Víctor Orellana, al área de comunicaciones y al sector técnico profesional. Las primeras diligencias investigativas están siendo dirigidas por la Fiscalía de Flagrancia bajo la supervisión del fiscal de turno Fernando Ruiz. Actualmente se están llevando a cabo las instrucciones impartidas a las unidades especializadas OS9 y la BOCAR. Carabineros confirmó que el individuo ingresó al lugar portando una mochila y dos bolsos. El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Rodrigo Espinosa, informó que no se han encontrado indicios del ingreso forzado y que se está a la espera de instrucciones por parte de la Fiscalía.
Sí, hay una información en desarrollo. Efectivamente hubo un robo durante la noche. Aparentemente no hay señas de fuerza. Sustraído una cantidad indeterminada de computadores, eso hay que precisarlo, y esa es la información que tenemos hasta el momento, está en desarrollo, así que estamos esperando las instrucciones de la Fiscalía.
La sustracción se efectuó a pocos días de la entrega de resultados de la prueba acceso a la educación superior de 294.000 inscritos. La subsecretaría subrogante Miski Peralta aseguró que los procesos relacionados con la PAES y la gratuidad no se verán afectados por el reciente incidente.
Nosotros como Subsecretaría de Educación Superior estamos colaborando con toda la información requerida para este proceso. Los procesos regulares que administra esta subsecretaría, tanto la PAES como la asignación de gratuidad no se verán afectadas por este suceso.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, calificó los hechos como complejos debido a la información contenida en los computadores sustraídos. Además, señaló que están a la espera de los resultados de las pericias para ofrecer un análisis más detallado.
No cabe ninguna duda que cuando se realizan este tipo de, o cometen este tipo de delitos en establecimientos públicos destinados al servicio público, en horas donde no hay circulación de personas, es un hecho que es complejo, porque no simplemente puede ser la sustracción de computadores, sino que también podrían sustraerse información que es relevante para los servicios públicos. Nosotros vamos a estar a la espera de la evaluación de carabineros.
La investigación continúa en curso para establecer los hechos y recuperar los equipos sustraídos.
6:26 de la mañana, vamos con el resumen internacional y Cristóbal Versesio.
El FBI analiza qué motivó a un veterano del ejército estadounidense a embestir sobre una multitud desde su camión al tiempo que enarbolaba una bandera del Estado Islámico. Nos informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Conmoción en Nueva Orleans tras el mortal ataque perpetrado por un veterano del ejército estadounidense en el famoso barrio francés de la ciudad. El atacante, identificado como Shamsuddin Jabbar y quien fue abatido por agentes policiales, arrolló su camión contra la multitud que celebraba la llegada del nuevo año. Estados Unidos arrancó el 2025 de la peor forma, y es que este se convirtió en el atropello masivo más mortífero de la historia del país. 15 personas murieron, mientras que una treintena resultaron heridas. El atacante, nacido en Texas y de 42 años, enarbolaba una bandera del Estado Islámico en el momento del ataque. La investigación busca esclarecer si el sospechoso actuó en solitario o si obtuvo la ayuda de un tercero en la planificación del mortal ataque en una ciudad que albergará la Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano en el mes de febrero. La avenida en la que sucedieron los hechos, la calle Bourbon, en pleno corazón del barrio francés, se encontraba repleta de gente que celebraba la entrada del nuevo año cuando el vehículo irrumpió en la zona. El responsable del atropello fue miembro del ejército estadounidense durante más de una década y durante su servicio fue destinado a Afganistán, según asegura el Pentágono. Paralelamente, la inteligencia estadounidense también busca cualquier vínculo entre este mortal ataque y un incidente aparentemente aislado que ocurrió el miércoles, en el que un vehículo Tesla, compañía del magnate Elon Musk, explotó en llamas frente al Trump International Hotel en Las Vegas, a unas semanas de que el presidente electo Donald Trump regrese a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, cuando tendrá lugar la investidura del republicano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Joe Biden designó como Día de Duelo Nacional el 9 de enero, fecha en la que tendrá lugar el funeral de Estado del recién fallecido expresidente Jimmy Carter. Nos informa Héctor Contreras desde La Voz de América.
Los servicios fúnebres en honor al expresidente Jimmy Carter, quien falleció el 29 de diciembre a los 100 años, se llevarán a cabo en Atlanta, en el estado de Georgia, y en Washington, D.C., según informaron sus familiares. Los actos, que comenzarán el 4 de enero y concluirán 5 días después, contarán con la presencia de importantes figuras de la política estadounidense, encabezadas por el presidente Joe Biden y el electo mandatario Donald Trump, quien, pese a sus diferencias políticas, confirmó la asistencia al evento. Desde la Casa Blanca, el actual mandatario estadounidense, publicó un comunicado en el que dice textualmente, y citamos: "Designo el 9 de enero de 2025 como Día Nacional de Luto en todo Estados Unidos. Invito a los pueblos del mundo que comparten nuestro dolor a unirse a nosotros en esta solemne celebración", puntualizó el presidente Biden. El documento presidencial ordenó además izar las banderas a media asta en el país, sus territorios, instalaciones militares y misiones diplomáticas en el extranjero, como expresión de pesar público por la muerte del exmandatario demócrata y premio Nobel de la Paz. Jimmy Carter lideró Estados Unidos entre enero de 1977 y enero de 1981 como el 39º presidente del país, tras vivir una larga vida, la mayoría junto a su esposa, la ex primera dama Rosalynn Carter. El exmandatario pasó sus últimos meses en cuidados paliativos por su deteriorada salud tras sobrevivir a un cáncer. Durante su carrera dentro y fuera de la Casa Blanca, Blanca, el expresidente Carter puso énfasis en la lucha por los derechos humanos, los valores democráticos, limitar la proliferación nuclear y la pobreza global. Al momento de su muerte a los 100 años, mantenía el récord del expresidente más longevo de la historia en Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
6:30 de la mañana, vamos con los titulares. Chile contabilizó 1.152 víctimas fatales durante el año 2024, según el balance del Ministerio del Interior. Hubo 3 homicidios diarios, duro cruce de declaraciones entre el gobierno y la oposición por plan de seguridad. La economía creció levemente por sobre lo esperado en noviembre. El IMASEC alcanzó un 2,1%. El ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró la cifra. Crece la preocupación por pronóstico de altas temperaturas en el país. Emiten un aviso por calor extremo en 8 regiones y declaran alerta temprana preventiva para la capital por amenaza de incendios forestales. Sustraen 18 computadores desde la Subsecretaría de Educación Superior. Entre los equipos robados está el que ocupa el subsecretario Víctor Orellana. El autor del delito abandonó el recinto con luz de día y a rostro descubierto. Caso convenios. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el diputado Mauricio Ojeda. La formalización en contra del parlamentario en el marco del caso Manicure continuará esta jornada. Sismo de mediana magnitud sacudió este jueves al norte del país. El temblor alcanzó los 6,1 grados de magnitud en la región de Antofagasta. El epicentro se ubicó a 55 kilómetros al este de Quillagua. El Partido Republicano adelantó que proclamará este mes a José Antonio Kast como su candidato presidencial. Hubo reuniones en el oficialismo y desde el Partido Socialista buscarán alcanzar un acuerdo lo más amplio posible. Venezuela emitió una orden de captura en contra del líder opositor Edmundo González Urrutia. Por medio de redes sociales se difundió su fotografía y se ofreció una recompensa de $100,000. El FBI aseguró que el atacante de Nueva Orleans actuó solo y estaba inspirado por el Estado Islámico. Somos el hazmerreír en todo el mundo, dijo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 1.005.03. El euro tiene un valor de 1.030.79. El cobre se transa en $3.94. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $76.04 el barril. El WTI se transa en $73.25 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.424.12. En tanto, la unidad tributaria mensual es de $67.429.
6:34, comenzó el 2025, el verano y las altas temperaturas. De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por este evento. Además, las autoridades reportaron que a la fecha hay un 25% más de incendios forestales en comparación con la temporada anterior. Más información con Ricardo Cuevas.
Una nueva temporada de incendios forestales se está viviendo en nuestro país, la que está acompañada de altas temperaturas que potencian la propagación de este tipo de siniestros, razón por la que las autoridades hicieron el llamado a evitar conductas de riesgo. Esto cuando, en febrero, se cumplirá un año desde los incendios forestales de Viña del Mar y Valparaíso, en los que fallecieron más de 100 personas. Respecto a los siniestros forestales, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, planteó que a la fecha hay un 25% más de incendios en comparación a la temporada del 2024. Además, hizo el llamado a que las personas denuncien al 130 de CONAF. Además, hizo el llamado a que las personas denuncien la presencia de este tipo de situaciones al número 130 de CONAF.
La proyección para la temporada es muy difícil hacerlo. Quiero que nos pongamos todo en el escenario peor. Lo que podemos hacer es llamar a la denuncia, llamar a la preparación, llamar a la responsabilidad, prevenir con toda la fuerza, porque estamos en una situación vulnerable. Hay que ser responsable, todo el mundo responsable, y no mirar para el lado, sino que trabajar también en su comunidad, en su entorno, para que tengamos seguridad estructural.
Por su parte, la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini, informó que si bien hay un incremento de los incendios forestales, la superficie afectada por el fuego es un 4% menor a las cifras de la temporada anterior. Y agregó que las olas de calor registradas desde octubre hasta la fecha tienen una incidencia en este tipo de siniestros.
Estamos ya cerca de los 2.200 incendios forestales a igual fecha, con un 25% más que la temporada pasada. Afortunadamente, en superficie estamos aún un poquito más bajo, un poquito solamente, un 4% menos, con casi 15.000 hectáreas afectadas.
En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, abordó las medidas preventivas para evitar incendios forestales y junto con esto manifestó la importancia de la cooperación público-privada para enfrentar este tipo de siniestros.
Cuando se detecte un punto rojo, y quiere decir eso, altas temperaturas, baja humedad relativa, fuertes vientos y alta cantidad de combustible, no podemos realizar labores agrícolas en las horas de máxima temperatura. Vale decir, estamos dispuestos los agricultores a suspender las labores agrícolas desde 11 de la mañana hasta 6 de la tarde, si es que fuera necesario, para no aumentar el riesgo de los incendios.
Por último, producto del calor y las altas temperaturas, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta en esta materia, fenómeno que se registrará entre las regiones de Coquimbo hasta el Biobío y se extenderá hasta las últimas horas del domingo.
6:37 y la moneda aumentó las presiones para que el Senado despache este mes la reforma de pensiones. Personeros oficialistas valoraron el llamado al orden que hizo el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, después de que el exalcalde de Recoleta planteara retirar la iniciativa. Los detalles con Martín González.
Enero es un mes clave para la reforma previsional y para el futuro de los pensionados de Chile. Es por eso que desde el gobierno reforzaron el llamado a aprobar en el Senado el segundo trámite constitucional del proyecto en medio de algunos enredos dentro del oficialismo. Esto porque el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, desde su casa, donde cumple arresto domiciliario total por el caso de Farmacias Populares, comentó a través de redes sociales que sería bueno retirar el proyecto, una opinión que causó eco entre parlamentarios de la tienda y también en el Partido Socialista. Desde el gobierno, el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, reforzó el llamado a aprobar el proyecto y dijo que es un acuerdo necesario, aunque no sea el acuerdo que todos quisieran.
Es relativamente incomprensible que, habiendo pasado 18 años, el sistema político no sea capaz todavía de lograr un acuerdo. Y el tiempo sigue pasando y las consecuencias en el sistema de pensiones y en las pensiones de los chilenos y las chilenas se van a seguir profundizando. Entonces, es un acuerdo necesario, probablemente no es el acuerdo que todos quisieran, pero llevamos demasiado tiempo. Y una de las cosas que yo creo que las chilenas y los chilenos desean es que sus autoridades logren acuerdos permanentes. Y para eso el gobierno siempre ha estado disponible.
Ante la polémica del fuego amigo con el Partido Comunista, fue el propio líder de la tienda, Lautaro Carmona, quien respaldó a la ministra del Trabajo, Janet Jara, e hizo un llamado a la calma a los diputados comunistas. Al respecto, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, fue crítica con la derecha y dijo que esperan que en enero se despache del Senado la reforma previsional.
Este no es un debate que parte hoy, es un debate que lleva prácticamente todo el ejercicio del gobierno, y quienes no han tenido voluntad de avanzar por defender a las AFP, también eventualmente por intereses electorales en el marco del año 2025, ha sido la derecha, y en eso nosotros hemos sido claros y precisos y esperamos que efectivamente existan las voluntades de seguir avanzando más que este intercambio de declaraciones, porque lo que esperamos es que se cumpla el acuerdo suscrito de sacar durante el mes de enero la reforma de la Comisión de Trabajo del Senado.
Con todo, es evidente que existe preocupación desde otros partidos oficialistas, y así lo dejó ver el parlamentario del PPD, Raúl Soto, quien hizo un llamado a los diputados del Partido Comunista y del Partido Socialista, y esto fue lo que dijo.
Le hago un llamado a los diputados del Partido Comunista y del Partido Socialista. No se transformen en los sepultureros de la reforma de pensiones del gobierno, porque si eso ocurre, no vamos a tener ningún cambio. No vamos a tener ninguna mejora en las pensiones de los jubilados. Y todo va a seguir igual. Respaldemos la reforma de pensiones del gobierno.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, dijo que el gobierno sufre una falta de apoyo de sus partidarios en temas claves y dijo que es el presidente Boric quien debe demostrar que sus partidarios están detrás de la reforma.
Es un hecho que el gobierno hoy día sufre una falta de apoyo de sus partidarios en temas clave.
Partimos con el volanteo del Frente Amplio, que pese a haber sido una vergüenza, la verdad es que da cuenta de la incapacidad del Frente Amplio de ponerse detrás de la negociación que lleva adelante la ministra Jara. Y ya la guinda de la torta fue que parte del Partido Comunista haya salido a quitarle el piso a su ministra en la mitad de una negociación. El presidente Boric tiene que demostrar que realmente sus partidarios están detrás de las reformas que le está impulsando.
Una reforma que sabe de trabas y en pleno inicio de 2025, si bien aún no está en tabla para que sea discutido, según parlamentarios, se espera que la próxima semana existan avances, al menos en las tratativas de este proyecto que se encuentra en su segundo trámite en la Comisión del Trabajo del Senado de la República.
6:41, el pronóstico del tiempo. 32 con un día soleado se espera para Chillán. 24 de máxima para Concepción, despejado también. En Temuco, nublada la mañana, despeja la tarde, 30 de máxima. Valdivia, nubosidad parcial variando despejado, 28 grados espera. 23 de máxima, nublada la mañana para Puerto Montt. Coyhaique, 24 grados será la máxima para hoy, con nubosidad parcial. En Torres del Paine llegarán a 17, con nubosidad parcial. Y Punta Arenas presentará lluvia durante todo el día, 16 grados, proyecta la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora en Santiago, 13 grados, tendremos un día despejado y una máxima de 33. Llega Chile Prudential, la jefe, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno de contrato de suscripción de cuotas.
La minería no para. Y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Agricultura en Santiago 92.1, en Temuco 103.9.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Los Ángeles 100.5, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7.
6:46, vamos a las noticias económicas. Un 2,1% creció la economía nacional en el mes de noviembre, según informó el Banco Central. Un dato que estuvo por sobre lo que había anticipado el mercado y desde el gobierno esperan que en diciembre se vea un dato incluso superior. Se espera que la economía cierre en 2024 con un alza de un 2,4% según La Moneda y otros apuestan por una cifra inferior. Felipe Sobarso con los detalles.
Un dato que se celebró, pero que no da como para destapar algún espumante que sobró de la fiesta de Año Nuevo, lo informó el Banco Central. El índice mensual de actividad económica del mes de noviembre de 2024 fue de 2,1%, que fue por sobre lo que había estimado el mercado. Con las cifras sectoriales que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas, los analistas esperaban una expansión como máximo de 2%. Hay que destacar que en el penúltimo mes de 2024 se registró un día hábil menos que noviembre de 2023. El ministro de Economía, Nicolás Grau, dice que si uno ve las cifras anteriores, se puede ver que la actividad ha ido creciendo desde mediados de 2023 y que esperan que diciembre sea mejor en términos de expansión.
Creo que son buenos datos. Esperamos nosotros en diciembre algo incluso mejor. Eso es lo que creemos que puede ocurrir y que de esa manera podamos terminar un año 2024 en línea con las expectativas y, por supuesto, tengamos un año 2025 aún mejor. Recuerde que las estimaciones que tiene el Banco Central, este año 2025 debiéramos tener un crecimiento de la inversión, de la formación bruta capital fijo, de en torno al 3,6%. Así que creemos que el año 2025 va a ser aún mejor.
¿Qué fue lo que pasó en el mes de noviembre? Se destaca el mejor desempeño de los servicios, en especial los de salud y educación. La producción de bienes creció un 2,7%, destacando lo que pasó con la actividad agropecuaria y silvícola, mientras que en minería, la extracción de cobre. El comercio fue lo que más creció, tuvo un aumento de 4,8% en términos anuales. En el sector minorista destacan las ventas realizadas en establecimientos especializados de vestuario, grandes tiendas y ventas online. Y claro, recordemos que a fines de noviembre se realizó el Black Friday, que es un fuerte impulso para las ventas por internet. En el comercio mayorista, en tanto, destacaron las ventas de alimentos y enseres domésticos. Se refirió a esto la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva.
En el caso del sector comercio, podemos ver que todos los distintos indicadores sectoriales marcaron un positivo resultado en el mes de noviembre, incidió mayoritariamente por lo que es el comercio minorista, seguido por el mayorista, mientras que el sector automotriz marcó una caída. Este desempeño positivo en el sector minorista en el mes de noviembre está influido en parte por temas estacionales y de consumo y eventos promocionales que ocurren cerca previos a Navidad.
Para este 2025, las perspectivas no son muy alejadas de lo que se esperaba para el año pasado. En el último informe de política monetaria del Banco Central se estimó que este 2025 el PIB cerraría en un rango de entre 1,5 y 2,5%. Acá juega un rol fundamental lo que pueda pasar en el mundo con las tensiones geopolíticas, en lo interno, lo que pasa con las reformas del gobierno que pueden generar incertidumbre, dice el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis.
El crecimiento para este año 2025 más o menos va a ser el mismo que tenemos en el 2024, es decir, en torno a un 2%, décimas más, décimas menos, pero en torno entre un 2 y un 2,5% son las estimaciones de crecimiento iniciales que estamos teniendo para este año 2025. Y eso tiene que ver con variables externas que todas las conocemos y le pegan a todos los países y nosotros no tenemos nada que hacer ahí, pero también hay variables internas que son las que sí tenemos que hacernos cargo. El ruido de la reforma tributaria o pacto fiscal o como quieran llamarlo hoy día, el desacuerdo persistente de la reforma de pensiones, todas esas cosas provocan incertidumbre.
Lo que falta es conocer el dato de diciembre para saber cuánto creció la economía nacional el año pasado, dato que recién se va a conocer el 3 de febrero. Eso sí, la cifra oficial se va a saber cuando se informen las cuentas nacionales del Banco Central en el mes de marzo.
6:50 de la mañana. El ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, advirtió que Chile detuvo la tendencia al alza en materia de homicidios, precisando que ahora se buscará intervenir sectores con características estructurales. Palabras en medio de las críticas al gobierno por el fracaso en su estrategia de seguridad y la poca eficacia, dicen, del plan Calle Sin Violencia. Nos informa Francisco Arriagada.
Comenzó el año 2025 y con varios desafíos para el gobierno en materia de seguridad, considerando que los últimos fines de semana estuvieron marcados por más de una veintena de asesinatos, la mayoría de ellos registrados en la región metropolitana. Este jueves, las autoridades junto a carabineros hicieron un balance del trabajo policial realizado durante el 2024, espacio donde el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, precisó que Chile logró detener la tendencia al alza en materia de homicidios y que el foco de aquí en adelante es la intervención en dichos sectores que son definidos como más complejos. Esto tomando en cuenta que según las cifras de asesinatos desde el año 2022 a la fecha permitieron detectar cerca de 15 puntos críticos en la capital donde se cometen crímenes ligados a disputas territoriales entre bandas rivales.
Chile detuvo la tendencia al alza en materia de homicidios y lo que tiene que hacer ahora es comenzar a bajar sustancialmente e intervenir en determinados lugares que tienen ciertas características que son muy estructurales. Solo tomando la región metropolitana, entre el año 2022, 2023 y 2024, un poco más de 15 sectores son muy recurrentes respecto a ese tipo de homicidios que coinciden además con lugares identificados como disputa entre bandas criminales. Nosotros estamos avanzando hacia una figura más bien de intervención en barrios específicos, lo que tenemos en claridad que hay hoy día algunos focos complejos.
Por su parte, el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Rodrigo Espinosa, entregó más detalles del trabajo en materia de control y prevención realizado por la institución durante el año pasado. Pero además, Espinosa detalló aspectos relacionados al cuestionado plan Calle Sin Violencia y la labor que están desarrollando para fortalecer dicha estrategia y así lograr disminuir los delitos más graves como lo son los asesinatos.
Hay 5 comunas que concentran la mayor cantidad de detenidos, que son Puente Alto, Santiago, San Bernardo, La Ventana y Estación Central, que es donde está focalizado con gran esfuerzo el plan Calle Sin Violencia, y estas comunas están dentro de las 10 que concentran el 50% de los homicidios. Por lo tanto, el trabajo que se está haciendo es el adecuado, y adelantar que con la autoridad estamos modelando un nuevo reforzamiento al plan Calle Sin Violencia que el próximo día podríamos dar a conocer para poder reforzar esta estrategia que, a la luz de los números, nos están indicando, ¿no es cierto?, que es el camino correcto para poder ayudar desde el punto de vista policial a mitigar, ¿no es cierto?, los delitos más violentos y especialmente los homicidios.
En tanto, desde las filas de la oposición criticaron la lectura realizada por el gobierno respecto al quiebre en la curva ascendente de homicidios, dejando en claro que eso no es así y que esto quedó demostrado en las cifras del programa Stop de Carabineros. El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Andrés Longton, advirtió que es imposible que las autoridades del Ejecutivo reviertan esta situación si no son capaces de reconocer que vivimos uno de los momentos más complejos en esta materia.
Las cifras de stop de carabineros, que es una herramienta legal creada precisamente para medir los delitos, nos dice que estamos frente al año con más homicidios en la historia de nuestro país. Y que pasamos además un fin de semana, más una semana previa de la Navidad hasta ahora, con la mayor cantidad de homicidios del que se tenga recuerdo, 23. Por lo tanto, que el ministro subrogante venga a decir que estamos en un descenso de los homicidios o que se quebró la curva del alza de homicidios, la verdad es que es bien frustrante y genera una sensación de abandono evidente. Difícilmente se pueden hacer cargo de este problema si son incapaces de reconocer la crisis de inseguridad que estamos viviendo.
Lecturas y miradas sobre la crisis de seguridad que enfrentamos en el país, donde lo único claro es que son necesarios ajustes a las distintas estrategias del gobierno, como se espera ocurra precisamente en torno al plan Calles Sin Violencia, con el propósito de poder frenar el avance de la delincuencia y el crimen organizado, que sin duda seguirá siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades y también de la ciudadanía.
6:54. Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Se mantienen los 13 grados y se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.